Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Aquí está José Juan Picos y sus turistas con puñetas, que hoy nos llevan a un destino en el que hemos estado recientemente y en el que hemos degustado lo que ofrece, como Lord Byron. Cuéntanos, José Juan.
Pues no sé si Lord Byron bebería jerez en casa antes de venir a España. Es probable. También ignoro si fue el jerez lo que le dio la idea de meter un oso en el Trinity College de Cambridge o de beber en calaveras, como los vikingos de serie B. Hacerlo lo hizo, y fue allá por 1805. Este fue uno de los motivos de escándalo en la buena sociedad inglesa de entonces. Que la aristocracia británica bebe sherry como si mañana se les fuera a hundir la isla es un tópico más viejo que el hilo negro. En la Edad Media ya se exportaban vinos jerezanos a la Europa occidental, pero fueron los piratas ingleses que tenían a Cádiz como su jauja los que promocionaron con sus rapiñas la marca Jerez en la pérfida Albión. Cuando un compinche del corsario Drake, Martin Frobisher, saqueó la tacita en 1587, se llevó 3.000 botas de sherry. No hablamos de botas de cuero, sino de toneles, así los llaman allí. En 1596 volvieron a por la segunda ronda, a costa, una vez más, de los bodegueros gaditanos. En la segunda mitad del 17 corrían por Londres unos versos, atribuidos a Thomas Jordan, que glosaban las virtudes del jerez. El tal Jordan, poeta y actor, escribió lo que sigue: bebed y sed felices, danzad, bromead y regocijaos con clarete y sherry, tiorba y voz. La tiorba es una especie de laúd con un mástil tan largo como el palo mayor de un galeón. En 1754, Arthur Gordon, escocés católico y jacobita, llegó a Jerez de la Frontera huyendo de la persecución inglesa. Como de tonto no tenía ni las intenciones, abrió casa y bodega en la plaza de San Andrés y la bautizó como Las Atarazanas. A continuación se puso a exportar jerez a los mismos que querían verlo colgado de una soga, es decir, a los anglicanos ingleses. Al final, Mr. Gordon se hizo rico metiéndose en las faltriqueras las libras de sus enemigos. La empresa se volvió familiar cuando llamó a sus sobrinos y los puso al frente del negocio en 1794. A estos Gordon, parientes lejanos, rinde visita a Lord Byron en julio de 1809. Tras recular con muy poco donaire ante los avances eróticos de una sevillana, como ya os conté la semana pasada, Lord Byron y su amigo Hobhouse, barón de Brompton, tomaron, si no las de Villadiego, si las de Cádiz. Cruzaron por Alcalá de Guadaira y Utrera y fueron recibidos por Jacobo Arturo Gordon Smith, de los Gordon de toda la vida, que ya llevaban 55 años en Jerez. En las bodegas de su pariente, Byron sació su sed bebiendo del auténtico manantial, así lo decía él, del sherry. En el puerto de Santa María acudió a un festejo taurino. No le agradó. Lo calificó de espectáculo cruel y sangriento y le disgustó el sufrimiento del toro. Y así lo escribió en estos versos. Se detiene, arranca, resistiéndose a ceder. Lentamente se desploma entre los gritos de triunfo, sin un bufido y sin esfuerzo, muere. Pero le llamó la atención, en cambio, la mezcla casi promiscua de ricos y pobres en el coso. En eso era muy diferente la caza del zorro en Inglaterra, donde los ojeadores iban a pie y eran los pobres, y los nobles iban a caballo. El 29 de julio atravesó la bahía y desembarcó en Cádiz, que era por entonces la retaguardia de la Guerra de la Independencia, con muchos nobles buscando distraerse de los inconvenientes que les había provocado Napoleón. Y si Sevilla le pareció una ciudad bonita, al toparse con la capital gaditana, imploró a las musas que vinieran en su auxilio. Así lo refleja en el canto primero del Childe Harold. «Bella es la orgullosa Sevilla, que su país ostente su poder, riqueza y antigüedad, pero Cádiz, erguida en la distante costa, pide un elogio más dulce en su humildad». Es verdad que tras arrebatar a Sevilla el monopolio del comercio con América, la tacita se había convertido en una de las ciudades más cosmopolitas, laboriosas, ricas y entretenidas de Europa. Cuando Byron la pisó, sin romperla, eso sí, estaban lejanos los tiempos de esplendor, pero quien tuvo, retuvo, y así lo pone por escrito el poeta. Cádiz, dulce Cádiz, es el primer rinconcito de la creación. La belleza de sus calles y mansiones solo es superada por la de sus moradores. En cuanto a belleza, Byron no distinguía entre sexos. Es normal, por tanto, que se maravillase de la belleza de todo hijo e hija de la ciudad, pero luego especifica: debo confesar que las mujeres de Cádiz son, de lejos, superiores en belleza a las inglesas. Y lo puedo dejar ahí, pero siguió: mas son inferiores a las nuestras en toda cualidad que dignifique al hombre. Ganas de meterse en líos no le faltaron nunca al inglesito, la verdad, como hemos visto en los versos anteriores, donde dice que las gaditanas eran muy guapas, pero que tenían muy poco sexo. Y como debió de pensar que no había sido bastante bocazas, siguió: cuando una española se casa, abandona todo recato, aunque sea una monja antes del matrimonio. Si un caballero se permite una iniciativa con una doncella española, cosa que en Inglaterra se resolvería con un bofetón, ella le agradece el honor y responde: espere usted a que me case y estaré encantada. En fin, que según Byron, las españolas eran unas pendonas y los españoles unos cornúpetas. Son todas iguales, afirma, con una misma educación. Sabe lo mismo la mujer de un duque que la de un campesino. Y en cuanto a modales, una rústica es igual a una duquesa. Son subyugadoras, pero solo tienen una idea en el magín, la que gobierna su vida, la intriga. Se refiere Byron a la intriga amorosa. Y para que Byron se escandalizara, muy escandalosas tenían que ser las españolas de la época. Hubo una excepción a las inclementes opiniones que el poeta mantuvo sobre las mujeres ibéricas. Se llamó Carmen Córdoba y era hija de un almirante. La conoció durante una representación de ópera en un palco del teatro principal. Así se lo cuenta a su madre en una de las cartas que le envió durante su gran tour mediterráneo. La joven era bella, de encanto parejo al de una inglesa, pero superior en fascinación. Tenía el pelo negro y largo, con lánguidos ojos negros y la piel aceitunada, con mucha más gracia en sus ademanes que las aburridas inglesas. Una belleza irresistible. Por lo visto, Carmen Córdoba era dueña también de un desparpajo comparable al de la sevillana Josefa Beltrán, a la que ya conocimos hace 7 días. Carmen no duda en levantar a una dama del palco, de la ópera, para sentarse al lado del galán. Se dice que ella le inspiró un poema, The Girl of Cádiz, que es un piropo versificado. Oh, nunca me vuelvas a contar del clima boreal ni de las damas britanas. No has tenido la fortuna, como yo, de disfrutar de una beldad gaditana. Al parecer, la chica del poema le ofreció clases de español y él le habló de amor en más de un idioma, incluido el de los signos. ¿Sería Carmen? No se sabe a ciencia cierta. Si fue el Jerez, pues es probable que lo inspirara. Si sería la belleza de una ciudad que se abre en un horizonte de promesas, vaya usted a saber. El caso es que cuando Lord Byron abandonó España tras 24 días de viaje y placeres, aunque también de alguna renunciación, se hizo una promesa: volveré a España porque me he enamorado de este país. George Gordon, sexto barón de Byron, no cumplió su promesa. Unos años después murió por defender la libertad de otro país sureño. Unas fiebres y el disgusto por el caínismo de los griegos, incapaces de unirse para sacudirse el yugo turco, acabaron por matarlo. Cuentan que los dioses olímpicos le permiten morir cada día en los campos elíseos para renacer, desmemoriado al día siguiente. Así bebe Jerez eternamente como si fuera su primera vez, maravillado por el prodigio de ese sol gaditano embotellado que explota en cada gota.
Un embajador estupendo para ese vino de Jerez, al que ya os adelanto que vamos a dedicar un episodio en esta cuarta temporada. Tenía buen paladar, Lord Byron, ¿no?
Pues lo tenía, sí, y bien que se lo merece el Jerez, aunque hoy justamente lo que le faltan son embajadores, y nosotros deberíamos ser los primeros, al menos aquí en España, que parece que empieza a beberse.
Pues sí, intentaremos ser embajadores entre el viajero accidental y los turistas con puñetas. Hasta dentro de una semana, José Juan. Gracias.
Hasta dentro de una semana.